Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Esto es otra historia radio, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Al otro lado nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez y Guillermo Gamboa. Bueno, y un montón de sorpresas y secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia radio hablamos de la Puerta del Sol, un lugar tan cuajado de historia que daría para muchos programas como este. Así que nos vamos a centrar en unos cuantos hechos, porque mira, hubo una carga de mamelucos durante el 2 de mayo, hubo una entrada triunfal de las tropas de Wellington, el asesinato de Canalejas, la sede de uno de los ventideros más famosos de Madrid, el pelotazo urbanístico del señor Cordero, la proclamación de la Segunda República, el lugar del oso y el madroño y la mariblanca, y la estatua ecuestre de Carlos III, el último paseo de Becker, el acto fundacional de la Sin Sombrero, la inauguración del metro, el escenario donde Francisco Elías Riquelme rodó El misterio de la Puerta del Sol, la primera película sonora del cine español, las 12 campanadas con las que celebramos el año nuevo, la sede del Café de la Montaña donde Valle Inclán perdió su brazo. Bueno, ya veis que hay muchísimo, con lo cual nos quedamos con unas poquitas. Hoy hablamos de la Puerta del Sol.
David, respira. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia. Para entender el origen del nombre de la Puerta del Sol, hay que remontarse a los tiempos de Carlos V y a la famosa rebelión de los comuneros. Los comuneros se levantaron contra Carlos V para exigirle medidas, bueno, pues que acabaran con el hambre y el descontento de la población, que estaba cabreadita.
Sí.
Un poquito. La rebelión había empezado en Toledo. El pueblo andaba, pues muy malamente, pasando fatiguitas. Iba el rey y tensa la cuerda pidiendo a las cortes allí reunidas, flipa, 300 millones de maravedíes para financiar un viajecito de 3 años a Flandes, que eso cuánto sería en euros.
Pues mucho.
Y él lo que quería es ver si le votaban emperador del Sacro Imperio. Vamos, que las cortes dijeron que nanay, que naranjas de la China, que a ver si este rey se ponía un poquito más en la piel del pueblo, que bastante tenían ellos con lo suyo, como para financiar sus caprichitos, que estaban...
Pues sí, madre mía.
Un poquito hartos, vamos. Así que se sublevaron, se organizaron en milicias y montaron la Marimorena. Armaron la Marimorena, vamos. En Madrid, que entonces era un villorrio con menos de 10.000 habitantes, el pueblo madrileño se puso de parte de los comuneros.
Pues como tenía que ser.
Exactamente. Conocemos los nombres de algunos líderes, como el licenciado Castillo y Juan de Zapata, que le llamaban el arriesgado.
El arriesgado.
El arriesgado, que mola más. Controlaron las calles y plazas principales, saquearon varias casas de personajes importantes y se dirigieron al Alcázar, que acabaron tomando tras un par de meses de asedio. Estaban ahí pico pala.
Se hicieron fuertes en Madrid.
Mientras tanto, los comuneros decidieron levantar una especie de fuerte o empalizada que protegiera la ciudad de las tropas de Carlos V. Así que, como dijimos, pico pala, cavaron un foso que se fue haciendo pues más y más grande. Se dice que para proteger uno de los caminos que llegaban a Madrid se levantó una empalizada que tenía una puerta en la que alguien, pues mira, pintó un sol, ni tan mal. Así que en un alarde de agudeza la empezaron a llamar como Puerta del Sol.
Anda, o sea que de ahí viene.
Sol, Puerta del Sol. Bueno, no se sabe la verdad ni quién dio la orden de levantar aquel fuerte ni a quién le dio por pintar un sol en la puerta principal. La verdad es que ni siquiera se sabe si existieron de verdad. La hipótesis más aventurada, las hipótesis, se atreven a decir que si pintaron un sol es porque un sol, mira, siempre da vidilla. Yo lo veo, yo veo que un sol pues siempre da vidilla. O que lo pintaron porque el castillo, esto tiene más sentido, estaba orientado a oriente, por donde sale el sol.
Que valga la redundancia, ¿no?
Orientado a oriente, claro. Por donde sale el sol. Pues no siempre, mira tú amanece que no es poco, pero bueno.
Y salga el sol por Antequera también, o salga por donde quiera.
Exactamente, pero normalmente sale...
Aquí sale por oriente.
Por oriente. También se dice, a pesar de que nadie sabe cómo era el castillo, que la luz del sol entraba por uno de los postigos de la muralla que estaba justo donde ahora está la plaza.
Anda.
Nos quedamos con ganas de saber algo más de esta muralla, porque no está ya. La derribaron en tiempos de Felipe II. Una pena. Lo que sí se sabe es que al frente de la defensa del Alcázar estaba una mujer, María Lago, la señora del alcaide.
Anda.
Una mujer, David, que, oh casualidad, ni siquiera tiene una calle en Madrid.
Anda, ¿no?
No, esto habrá que reivindicarlo.
Fíjate.
Habrá que hablar con Candela. Y eso que era del bando de Carlos V, que acabó ganando a los comuneros. Si es que, Candela, atenta. Nos vamos a David?
Pues de cementerios, ¿no?
De cementerios, con una sonrisa, porque es que a mí llamar a Ainarito y que nos cuente lo que nos cuenta, siempre con esa, ese aplomo, esa sonrisa. Bueno, Ainarito es especialista en cementerios, es periodista y es una buena amiga y nos trae una historia que vas a ver.
A ver, ¿qué nos traes esta semana?
Os traigo una historia de amor.
Otra historia de amor, qué bonito.
Pero esta es del 19, de un personaje al que todos conocemos, porque forma parte de la historia. Si yo os digo Juan Prim, todo el mundo sabemos quién era Prim, el militar, el atentado, la gloriosa Isabel II, no me importa nada. Lo siento, no me importa nada de toda esta historia que ya conocemos. Hoy vengo a hablaros de su historia de amor y de esos difuntos a los que no dejamos en paz ni ya fallecidos. En este país tenemos mucha manía de sacar a la gente cuando está enterrada en un sitio.
Es verdad, ¿eh?
Sí, los llevamos de paseo continuamente. Sí, a Prim no lo llegamos a enterrar técnicamente, lo tuvimos en el Panteón de Hombres Ilustres de Atocha, pero nos lo llevamos ya, difunto. Ay, de viaje, ¿para qué va a estar aquí?
A Reus, ¿no? En el primer centenario, creo que fue.
Sí, efectivamente. Sí. Que, por cierto, el panteón que tenía en Madrid era espectacular, espectacular.
Sí, pero además, espectacular. Es verdad que se lo llevaron con el panteón también, lo cual es un poco raro.
Es que era como tipo acristalado, no llega a ser, a ver, para que nos entendamos, no como una carroza, porque no había para transportarlo de ninguna manera, no tenía ruedas ni carruaje ni nada. Pero sí era como una especie de vidriera adornada, una cosa muy, muy bonita.
Como la urna de Blancanieves, casi, ¿no?
Sí. ¿Os imagináis? Blanca Prim.
Pero tú querías hablarnos de su historia de amor, ¿no?
Yo quiero hablaros de la que fuera su mujer, que es una gran desconocida, doña Francisca Agüero, que sí que descansa en Madrid. También está un poco escondida. Pero bueno, que sepamos que ellos tuvieron una historia de amor espectacular. Sí. 4 años luchando contra la suegra estuvo Prim. Claro, imaginaros, un señor era militar. Cuando encuentra a la niña, la conoce en París. Hija de una viuda mexicana con dinero a las puertas. Prim, que no tiene ni oficio ni beneficio. Bueno, oficio sí, pero dinero no.
Pero beneficio no.
Beneficio cero. Prim metido ahí, está conspirando contra Isabel II, no va mucho a misa, esto a la suegra no le hace
nada. Uy, qué mal partido, pensaba ella.
Claro. Y la suegra que está como a la niña diciéndole que no. Pero el amor, que todo lo puede, que es poderoso, ahí están ellos, que se conocen parece ser en 1852 por las cartas que escribe Prim a sus amiguitos, donde habla de esta niña, de esta joven que ha conocido. Solo un detalle, fijaos el romanticismo de Juan Prim, que escribe en una carta a sus amigos: voy a conquistar la plaza por las armas. Esto en relación a doña Francisca. Hola, me estás llamando gorda, ¿cómo que plaza? Qué bonito, sí, precioso que me diga plaza por las armas. Qué emoción, oh sí. El caso es que 4 años después, pico y pala, daos cuenta de que Prim, una vez que ve que con el trono tiene ya poco que hacer, que bueno, que Isabel II sí que está fuera, pero va a llegar a Amadeo, se retira un poco de toda esta temática, incluso empieza a ir a misa, empieza a hablar de Dios a la suegra para que la suegra piense que...
Claro, que París bien vale una misa.
Estaba enamorada entonces.
Paquita bien vale una misa.
Efectivamente, yo creo que Paquita para este hombre valía más de una misa. Es un amor como muy fuerte, llegaron a romper en un momento dado, porque Paquita le dijo a Prim, Juan, o dejas la política o no sigues conmigo. Hombre, decirle esto a Prim cuando estaba instigando contra Isabel II, pues es mal fatal.
Tensando pero un poco mira, la cuerda, si, Paquita.
Pero... si le hubiese hecho caso, a lo mejor le habría ido mejor al pobre Prim, ¿no?
Pobrecito. Sí. Bueno, ellos se casaron, después de esos 4 años tuvieron una boda, dicen que maravillosa, en París, y dicen que la madre de Prim no acudió al enlace, no sabemos muy bien por qué.
Pues estaba cabreada.
Eso nos sirve para tener unas cartas en las que se habla de esa boda a los amigos de Reus y a la propia madre de Prim. Y hay un detalle que a mí me encoge un poco. Dicen que la novia tenía como cierta mirada triste. Parece ser que Francisca nunca llegó a entender al 100% a ese Juan Prim político, a ese Juan Prim, a su manera, muy preocupado por España. Parece ser que ella estaba como en otra dimensión, digámoslo así. Ella era una mujer, más superficial. No lo digo en plan negativo, sino que simplemente no tuvo la necesidad de profundizar más allá. Claro. Y había una parte de su marido que no llegaba a comprender, aunque le seguía ciegamente donde él iba. De hecho, parece ser que cuando el atentado de Prim, famoso atentado, que si la asesinan, que si no, que si conspiración, que si sí, ella perdió un poco el norte. Estuvo un poco como descentrada, tenían 2 hijos, no quiso tampoco hacerles mucho caso. Parece que se enloqueció un poco de amor.
Ay,
con
pobre, amor. Sí, sí. Y bueno, le siguió a todas partes menos a su entierro, porque ella no está enterrada en Reus, ni siquiera en el Panteón de Hombres Ilustres. ¿Dónde está?
Está enterrada en un panteón en el que ni siquiera pone su nombre en la parte de fuera. Oh. El panteón era de la familia de ella, de los Agüero, un panteón en la Sacramental de San Isidro, que van a ceder en testamentaría a una familia que, bueno, pues tienen relación con ellos y deciden dejarles en la herencia ese panteón. Ajá. ¿Qué sucede? Que ella sigue ahí enterrada porque esa familia que hereda el panteón decide respetarla y mantener los restos de la difunta allí. O sea, al tener el panteón ellos podrían haber solicitado retirar los restos anteriores y tenerlo vacío, digamos.
Pero se la quedaron.
Respetan, yo creo que por ese vínculo, ¿no?, de amistad que tenían. Ella está en Madrid. Prim estuvo en Madrid, un poquito cerca, y ahora está en Reus. Tampoco entiendo mucho esta manía que tenemos de separar las grandes historias.
Eso te iba a decir. Separarse en la muerte no mola.
Eso también lo convierte en una gran historia de amor, que incluso muertos estuvieron separados hasta que algún día podamos juntarles. Ainara Aristoy es especialista en cementerios de Madrid, es periodista y, como veis, cuenta con una pasión desbordada las historias de los cementerios de Madrid. Muchas gracias, Ainara.
A vosotros.
Esto es Otra Historia de los Cementerios de Madrid.
Y tenemos a Carmen Sánchez Risco y su momentazo. Carmen, ¿qué nos has traído esta semana?
Más que de un momentazo, de un lugar que dio pie a muchos momentazos, y que está vinculado obviamente a la Puerta del Sol. Vamos a ver, si vas a Madrid, la emblemática Puerta del Sol es un lugar sagrado de la capital, por supuesto, pero hubo un tiempo en el que solo era la calle ancha. Y ese tiempo, que es mi preferido, el siglo XVI, es a donde os quiero llevar hoy. En una esquina de lo que hoy es la Puerta del Sol se levantó un edificio que fue el alma mater de la zona. Estoy hablando del convento de San Felipe el Real. Estaba situado justo al comienzo de la calle Mayor. Se construyó en unos terrenos donados por el conde Orgaz, ojo, que no es el del cuadro del Greco, que es el marido de una nieta del señor de Orgaz, que sí era el protagonista del famoso
marido
cuadro.
Marido de una nieta, vale, vale.
Fue fundado el convento en el año 1545. Parece que en su construcción hubo que salvar el desnivel del terreno y el edificio se montó sobre una plataforma o lonja que albergaba abajo como una especie de locales a modo de mercadillo, y lo que nadie esperaba era lo que se iba a montar encima. Y no me refiero a los monjes agustinos que vivían dentro y parece que estaban bien aisladitos los hombres. Si el mejor lugar para guardar un secreto es un convento, el mejor lugar para enterarse de todo, airearlo y darle a la sin hueso es un mentidero, ¿no?
Efectivamente.
Sí, sí, sí.
Pues Madrid, con su virtuosismo excelso para hacer posible lo imposible, reunió estos dos lugares en un mismo espacio. En el exterior, las gradas se convirtieron en el punto de encuentro más cool para darle rienda suelta a la rumorología, al blablaísmo, al cotilleo puro y duro. Allí tenías que ir, allí tenías que ver y dejarte ver si querías estar al día de lo que se cocía en la ciudad. Allí encontrabas a quien buscabas y allí obtendrías esa información que no es fácil de encontrar, ¿eh? Los chivatazos más selectos. Cierto es que las gradas de San Felipe no era el único mentidero de Madrid, que eso de no tener redes sociales ni tele, pues hizo que el tema cotilleo se diversificara por zona, ¿sabes? Así, en función del contenido que te interesase, pues en el Madrid de los siglos XVI y XVII te cambiabas de zona. Sí. Que lo que te va es la bohemia y los entresijos del star system del momento, convertirte en dramaturgo o tener un casting que te catapulte a la fama, en la plazuela del León. Que lo tuyo es enterarte de las intrigas palaciegas, ¿eh? De quién parte el bacalao en la corte, o de a quién tienes que dirigirte para encontrar un padrino en el Alcázar de los Austrias. Pues a dar tu paseo por las losas de Palacio, que es la actual Plaza de Oriente. En nuestras gradas de San Felipe, por su ubicación estratégica, de todo se podía hablar, ojo, ¿eh? Era el más importante de los mentideros de la villa, aunque la preferencia temática estaba más en asuntos militares, ¿vale? Había muchos soldados de los tercios que se reunían allí, sí, y nadie mejor que ellos, pues, para narrar las gestas y presumir. También circulaba la información privilegiada de lo que ocurría en otros lugares del imperio, que era un sitio estupendo. ¿Podría haber un lugar mejor que este?
Madre, pues no, difícil, había que ir difícil. Sí o sí, ¿no? Claro.
Y este lugar, por supuesto, este lugar maravilloso, pues estuvo en Madrid.
Claro. Y para hablarnos de cómic, pues tenemos a Mario Rodríguez, de 3BO, que eres guionista y, bueno, que ha puesto en marcha este podcast, que es maravilloso, que yo me oí el otro día el de los Watchmen y disfruté mucho sin ser fanático, a Mario.
Hola, chicos, pues me alegro mucho que os guste el podcast, porque está así con la intención degustar y degustarse. Cuidado con eso.
¿Qué nos has traído esta semana?
Con Vicky Madrid.
Hoy os traigo una cosa que está relacionada con Madrid. Sí, no, sí, sí. Porque yo me niego a creer que Madrid sea España en pequeñito y voy más allá. Madrid es el mundo en pequeñito.
Claro que
incluso
sí.
De ese mundo, dentro de Madrid, está esta obra que sucede en un rincón de Madrid, un rinconcito de Madrid que todos conocemos, que se llama Estados Unidos.
Sí,
claro,
sí.
Ahí me he dejado llevar un poco. Estamos edificando mucho, pero no tanto. Pero bueno, el tema es que el guionista de esta obra maestra del cómic que os voy a comentar sí que es muy de Madrid y mucho de Madrid.
Claro.
Se llama Juan Díaz Canales. Y este hombre, junto a Juan Guarnido, que es granadino pero vive en Francia, en París, publicaron en el 2000 un álbum llamado Black Sad. Es una obra maestra pero total del noveno arte, no es menos que la cantidad de premios que le dieron. Autorrevelación, historietista, mejor dibujo, tres años, y dos premios Eisner, que son como los Oscars, lo quiero muy bien decir, son como los Oscars de los cómics.
Claro,
pues sí, son como sí, los Oscars de los cómics.
Claro, hay que decirlo, claro.
¿Y de qué va esta joyita? Cuéntanos.
Pues imaginaos que Walt Disney y Raymond Chandler se encuentran en un discopub, la que se puede liar, ¿no? Como, ay, pues yo tengo unos animalicos que hacen cosas, ah, pues yo tengo detectives privados. Oye, ¿y si los mezclamos? Pues vamos a mezclarlos. Porque lo que nos habla esto es lo mejor de la novela negra y del cine negro, metido en unos personajes antropomórficos, que como sabéis son animalitos con forma de seres humanos. Y lo bueno de esto es que es como Zootrópolis, pero...
¿Quieres decir que la de Disney no estaba bien?
Bueno, depende de las edades. Ya, no, cuando pasan de tres años...
Quiere decir que Juan Díaz Canales se sacó de la manga una obra de arte.
Eso.
Claro, pero sin desmerecer nada más.
Eso es.
Total. Él y Juan Guarnido, hay que decir que Juan Guarnido, que es el granadino, que además trabajó para Disney, el ilustrador,
fíjate.
Y a lo mejor de ahí rascó un poquito y dijo, anda, pues mira, igual animalicos. Pero sí que es verdad que tienen algo en lo que es el cómic, que está en el TVO, que está muy bien, y es el hecho de que ellos caracterizan a los personajes no solo con lo que hablan, con los gestos que realizan, sino con el hecho de que tú ves una comadreja y sabes que te la va a jugar. Tú ves al dueño de un bar y es un cerdaco. Tú ves al policía, que es noble y tal, y es un perro pastor, un pastor alemán, ahí,
claro.
Súper noble, súper majo. ¿Qué
claro.
pasa con este TVO? Ese TVO, lo bueno que tiene, además de toda la caracterización de personajes, es una ilustración que es brutal, porque da igual la página por la que abra. Las cinco historias que componen este álbum son todas buenas. Y da igual que suceda en Madrid, en Murcia, en Nueva York, en Segarra o en Catarrocha, da lo mismo.
Pero
claro,
bueno.
Porque lo que te están contando no es el lugar que ocurre, sino lo que ocurre, los sentimientos, las historias de estos personajes. Y Black Sun, lo hemos dicho, que es un gato negro guapo como el sol.
Pero bueno, que digo que aunque no transcurra en Madrid, los guiones los ha escrito pues Juan Díaz Canales, que es de Madrid, ¿no?
Claro, y lo bueno que tiene es que no transcurre en Madrid, pero ves Madrid. Ojo con esto, lo que voy a decir.
Ojo, cuidado.
Porque sí que ves detalles y giritos, formas de hablar, comentarios, que resuman lo que es un poquito de castigo.
Claro.
Porque dices, vale, porque es un personaje nacido en Arkansas, no lo diría, o no lo haría. Esto lo haría un señor que ha nacido en Lavapiés, o que ha nacido en Vallecas. Y además está no solo bien contado a nivel de arte secuencial, lo que son los dibujos y contado, lo que hemos hablado otras veces de leerte la historia o mirar la historia y entenderla, sino que el guión de Juan Díaz Canales es alucinante, lo bien escrito que está, lo bien contado que está, cómo te mete en la trama, cómo te mete en los personajes.
Pues ya tenemos otro cromo en nuestro álbum de ilustres madrileños relacionados con el cómic. Juan Díaz Canales, autor de Black Sun, ¿se dice? Black Sun.
Black Sun, sí.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Amalio.
A vosotros, pareja.
Muy guay. Adiós, Amalio.
Hasta luego.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
infantil. Con distancia social, notable presencia policial.
Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste en...
Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha para informarnos.
Señor Garrido, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
¿Dónde le pillamos en este momento, consejero?
Respondiendo todas las dudas.
El IRPF te lo quitan antes y, por tanto, la sensación de riqueza es mucho menor cuando te suben el IRPF que cuando te suben el IVA.
Dar voz a los expertos.
No hay casos claros de reinfecciones ni que sean más graves que antes. Lo que es de esperar es lo que se está observando. Que la memoria inmunitaria dure.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Buenos días, Madrid. Desde Héroes de Cuatro Patas.
Enseñándonos la cara más humana de nuestros artistas.
Sobera, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Y dando voz a todos los madrileños.
Pues mi truco para salir muy bien.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Muchísimas gracias y muy buenos días, Madrid.
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
En Esto es otra historia radio hablamos de la Puerta del Sol. Y allí mismo, haciendo esquina con la calle Carretas, estaba la librería San Martín. A José Pardiñas, presidente del Consejo de Ministros, le gustaba pararse delante de su escaparate todos los días cuando iba de su casa al trabajo, ida y vuelta. Canalejas siempre fue muy aplicadito y muy de rutinas. De niño, el profe llamó a su padre para decirle que su hijo llegaría lejos. Y tanto, fíjate, aquí le tenemos ya, de presidente, sí, mirando sí. Escaparates. Bueno, él tenía tantas ganas de cambiar las cosas en España que le odiaba todo el mundo. Los conservadores, porque aunque era católico, quería separar la Iglesia del Estado. Los republicanos le odiaban porque, aunque era de los suyos, ahora trabajaba para Alfonso XIII. Y los anarquistas le odiaban porque... Bueno, eran tiempos convulsos en los que los anarquistas odiaban a todo el mundo.
Era por odiar,
básicamente. Vamos. Un buen día se enteró de que la policía le había perdido la pista a un tal Manuel Pardiñas, anarquista. Canalejas le comentó a su señora, que estaban los dos ahí en el salón viendo la tele, y dijo:
seguro que este chico nos dará algún disgusto serio.
Fíjate tú qué olfato, porque unos días más tarde, mientras miraba este escaparate de la librería San Martín, Pardiñas, el anarquista, se le acercó por la espalda y lo dejó totalmente muerto, matado de un tiro en la nuca. Cata Crocker. En el crimen fue todo muy raro. Pardiñas andaba por allí y a aquella hora porque quería matar a Alfonso XIII, que iba a pasar por la Puerta del Sol, según sus informantes. Ya. Pero Alfonso XIII, pues no pasó. Y de chiripa, Pardiñas se encontró con Canalejas y ya que estaba, pues se lo cargó. Que es como cuando bajas al chino a por una barra de pan y ya que estás, pues te traes una lata de berberechos y unos mejillones y yo que sé, un cazamoscas de los chinos.
De verdad, David.
También fue muy raro lo que pasó con los dos guardaespaldas de Canalejas. Curiosamente, en el momento de la librería, uno se había adelantado y el otro se había retrasado, que fíjate tú, qué mala suerte.
Ya, mala suerte.
Y es muy comentado en los círculos conspiranoicos que cuando la policía intentó reducir a Pardiñas, el anarquista se suicidó pegándose dos tiros. ¡Dos! ¡Que pero, uno pase!
¿Pero cómo que
¿Pero cómo te pegas el segundo? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues todavía siguen saliendo teorías sobre este asesinato. La más hachonda la escribió un tal Jaquín Bor, que acusaba directamente a los masones. Jaquín Bor era el seudónimo del generalísimo Francisco Franco.
¿Pero qué dices?
No te digo más. Lo de la muerte de Canalejas fue tan sonado que poco después del crimen se rodó un cortometraje mudo que reproducía el incidente. Lo más sorprendente del corto es que Pardiñas, el anarquista, lo interpreta un tipo muy joven que se llamaba Pepe Isbert. Y ya estamos con Irene Guilú de Madrid School. Ella es guía, es profesora, es una
¿es
crack.
Cool?
Es muy cool, sobre todo. Irene, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿cómo estáis vosotros?
Bien, ¿qué nos traes esta semana?
¿Qué nos traes?
Cuéntanos.
Traigo un suceso curioso. ¿Por qué Valle Inclán perdió la mano? Este hombre era muy aficionado a las tertulias, como bien sabréis.
Sí.
Y en 1899 estaba en una tertulia que estaba en el Café de la Montaña. Y el tema que se estaba desarrollando en esa tertulia era el valor y el honor. España, valor, honor, nos puede. Había dos que estaban discutiendo sobre quién tenía más valor.
Fíjate.
¿Los portugueses o los españoles? Había uno que era portugués, se llamaba Leal da Cámara, y y otro joven andaluz que se llamaba López del Castillo. En esto que están ahí en la batalla verbal, pues ambos deciden batirse el duelo, una cosa que era súper normal en el siglo XIX. Alguien entre el público saltó como loco y resulta que era el periodista Manuel Bueno.
Sí.
Y este periodista empezó a indicar que la batalla no se podía celebrar, que lo paren ya, que es que el joven López del Castillo, el andaluz,
sí,
pues que no tenía la edad reglamentaria.
Anda.
Va Valle Inclán y ¿qué dice Valle Inclán? Que da lo mismo, que se callen todos ustedes, que sabrá usted de honor majadero, ¿no? Entonces, Valle Inclán lo que hizo fue coger una botella de agua, fue a atacar al periodista Manuel Bueno y con tal mala suerte que, claro, el periodista no es tonto, el periodista coge y se defiende.
Claro.
Le mete un bastonazo a la muñeca a Valle Inclán y fue justo a golpear en el gemelo del escritor, del brazo izquierdo. Y
me duele.
Le clavó ese gemelo, algo muy doloroso, en la muñeca. No habría pasado mayor en la cosa si Valle Inclán hubiera ido al médico, cosa normal, ¿no? Porque tú te caes y te vas al médico, te das un golpe y te vas al médico, él no. Así que si se hubiera ido al médico, no se le habría infectado todo el brazo izquierdo y no se lo tendrían que haber amputado.
Ay, madre.
Acabaremos.
Pero mientras que se lo están amputando, dicen que Valle Inclán tenía una actitud ahí como muy solemne, estaba fumando en puro. Y cuando terminó el doctor le preguntó, ¿qué tal, don Valle Inclán? ¿Cómo se encuentra usted? Y él se puso a señalar el brazo que le acababan de amputar y dijo, pues me duele un poco el brazo. Resulta que entre todos los asistentes de la tertulia del día que fue el altercado, pues le regalaron un brazo ortopédico. Y él, por orgullo, como era muy orgulloso, pues no llegó nunca a estrenarlo. Y contaba como anécdota y como broma, cuando le preguntaban, señor Valle Inclán, ¿por qué ha perdido usted el brazo? Pues siempre decía, es que un día mi criado vino a decirme que no había nada en la despensa para hacer la comida y él le dijo, corta el brazo y mételo en el horno. Y así lo hizo.
Tenía anécdotas para todo.
Retranca,
con
tenía
su
retrancas.
Brazo.
Sí.
Totalmente, un personaje mágico casi.
Y luego es verdad que hay quien dice que gracias a que le cortaron el brazo se empezó a tomar en serio la literatura.
Efectivamente.
Y que probablemente si no hubiese tenido lugar ese episodio en el Café de la Montaña, hubiésemos perdido a un grandísimo autor, porque básicamente Valle Inclán, que tenía mucho talento, lo que hacía era publicar una y otra vez los mismos artículos en diferentes periódicos. Y a partir del accidente, pues fue cuando ya se puso las pilas y empezó a escribir.
Puso el brazo sobre la mesa, finalmente. Pues mira, menos mal también ya le pasó eso y se enderezó como escritor y bueno, como persona siempre ha estado muy derecho y muy orgulloso él.
Es un personaje desde luego admirable y no sé, yo le tengo mucho cariño a Valle Inclán.
Y qué bien que nos lo has traído y además con esta anécdota.
Sí, a mí la verdad es que Valle Inclán me encanta, tiene anécdotas buenísimas como una carta que mandó dirigida a alguien que le llamaba el viejo idiota y llegaba a su destino la carta. Es cosa muy graciosa, si queréis otro día hablamos de él.
Bueno,
hablaremos mucho de Valle Inclán. Muchas gracias Irene.
Y nos vemos prontito, un abrazo.
Nada, muchas gracias.
Sí.
Ahora, ¿qué nos tocaba?
Momentazo, Guille Gamboa.
Hoy estamos en la Puerta del Sol y en la Puerta del Sol está la osa, oso del Madroño.
¿Pero sí, se confirma que es una osa entonces o qué?
Sí que os puedo decir que la primera representación de un oso en un escudo relacionado con Madrid es en torno al 1211.
Madre.
A través de una expedición que manda a Alfonso VII, VIII contra la taifa de Murcia. Entonces se representa un oso o osa pastando a cuatro patas y también este emblema lo podemos ver en la batalla de la Nava de Tolosa. ¿Por qué se decía lo que decías, David, de que si es osa, si no es osa? Bueno, es que en la heráldica las hembras eran el símbolo de la fecundidad y de la abundancia. Entonces, todo esto estaba muy ligado a cuando vas a una guerra, a ganar, tal, tal, y por eso se vincula. Es verdad que en el siglo XVI, Juan López de Hoyos también describe que era una osa, por referencia al carro de la osa mayor y a las siete estrellas que lucían sobre el lomo. Oso, osa...
Yo lo veo osa, ¿eh?
Yo lo veo osa también.
Yo también lo diría, pero no me quiero meter tampoco en camisa de 11 varas.
12 osas.
Entonces, 12 osas.
En lo que sí es verdad que es un oso porque se dice que en aquella época había muchos, muchos osos por Madrid. De hecho, es raro que a partir del 1200 en adelante, hasta el 1700, no haya una gesta imponente de un rey que mata a un oso. ¿Pero por qué está en nuestro escudo? Bueno, es que en 1202, Alfonso VIII... Me la sigo jugando.
Sigue, sigue, tú ya veremos.
Los fueros a Madrid. Entonces, eso quiere decir que en Madrid se designaban unas tierras, unos montes de la sierra. ¿Y eso qué es? Dinero. Había poder. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia y los nobles empiezan a pelear por quién tenía el poder. Entonces, la iglesia coge y dice, pues en el escudo voy a poner
un oso, un castillo y unos pastos. Y esto significa que aquí mando yo. Los nobles se enfadaron. Por lo que se fuera, se enfadaron.
Por lo que sea,
entonces, ¿no? 20 años dura la discusión y al final se logra un acuerdo. Eso sí, al consejo que eran los nobles se le dan los árboles y la caza, los bosques, y a la iglesia los pastos y las tierras. Entonces ahí ya se quita el castillo y se pone el oso y ahí ya es cuando va a llegar el Madroño. ¿Y por qué del Madroño?
¿Y por qué el Madroño?
En Madrid, el que haya estado en Madrid, madroños, poco, jara mucho.
Pero el Madroño, entonces, ¿por dónde, de dónde llega? A ver.
Es que se dice que en 1544 Carlos V concede a la Villa de Madrid el uso de la corona real. Y esto lo hace porque la peste que era en aquella época...
ideas y cosas.
Mataba muchísimo, pues se curaba infusionando unas hojas de Madroño. Entonces se dice que como gratitud a eso, se le incluyó en el escudo de Madrid en la corona real encima del arbusto y el oso comiendo el arbusto. Se dice, se cuenta, se rumorea.
Ya. Bueno, pues mira,
bueno,
tú.
Pues fíjate, por eso tenemos un oso u osa. ¿No? Y un madroño en la Plaza Mayor. O en la Puerta del Sol.
Osa y madroño. Vamos a darnos un paseito por la música, creo, ¿no? Pero por una música especial.
Hombre, una música muy relacionada con el casticismo, ese Madrid castizo.
Ese Madrid.
Esa zarzuela y ese pedazo Lorenzo Moncloa que nos está esperando ya al otro lado del teléfono. ¿Qué nos has traído esta semana, Lorenzo?
Bueno, os empiezo a hablar esta semana de algo que siempre llama mucho la atención y es que nosotros llamemos género chico a la zarzuela, porque hay mucha gente que se cree que con esto estamos menospreciando y en absoluto. Esto nace a mediados del 19, cuando vuelve a haber una crisis con la zarzuela. Y entonces a tres actores de la época se les ocurre una cosa. En vez de hacer una zarzuela de 3 o 4 horas que costaba la entrada como unos 15 reales...
Una pasta.
Una barbaridad. No llegaba una peseta. Pues dicen, mira, ¿por qué no hacemos obritas más cortas y cobramos 1, 2 o como mucho 3 reales? Así todo el mundo podrá venir a verlo y nosotros podremos vender muchas más entradas.
Claro, fíjate que ante la crisis el ingenio cómo se dispara.
Ahí está, y les empezó a ir muy bien. Esto fue un éxito y los empresarios todos empezaron a decir, vamos todos a hacer lo que se llamó el teatro por horas, ¿no? Por eso se llamó género chico, porque duraba poco comparado con el que se venía haciendo, no por ningún menosprecio del género. También es verdad que el género chico cambia un poquito la manera de hacer teatro, porque si hasta ahora pues normalmente eran obras muy importantes, muy, muy dramáticas, el género chico lo cambia todo. El género chico empieza a hacer temas musicales pegadizos y sobre todo una cosa que llamó mucho la atención, y es que el pueblo, la gente popular, empieza a hacerse protagonista de las obras.
Ah.
Ya no eran nobles, ya no eran dioses. No, no, ahora empiezan a ser policías, ladrones, serenos, sirvientas. Ellos se ven que los que veían el escenario eran ellos mismos.
Claro.
Y eso hace que todo el pueblo, que además veía que las entradas eran baratitas, empiece a ir al teatro y a ver, a que le cuenten historias que les ocurren a ellos.
Claro.
Eso fue un éxito arrollador. Además, las obras que se representaban eran cosas tan modernas como el chotis.
Claro.
Vamos, el baile loco del momento.
No va más.
Pero además sabéis que el chotis encima es que ni siquiera era nuestro. Tú puedes ver en las partituras de zarzuela que pone pieza Scottish, como de Escocia.
Scottish.
Y de Scottish se queda en chotis.
Fíjate, qué bueno.
Pero bueno, yo lo que quiero irme es a una fecha clave, que es el estreno en 1886 de La Gran Vía.
Que es género chico, claro.
Claro, pues es que esta obra además es buenísima, porque hoy en día no te puedes pensar que ya hace siglo y medio ha ganado tan conceptual. Tú fíjate que los protagonistas son calles, casas, barrios, la municipalidad, y esto se mezcla con personajes del momento que son toreros o políticos y todo eso. Y esto nace porque el ayuntamiento dice que va a derribar un barrio de las afueras de Madrid, va a derribar unas manzanas de casas y tal, y va a hacer una vía nueva que va a ser muy grande, que va a ser una gran vía, ¿no? Y entonces aquí, como no podía ser menos en Madrid, pues unos a favor, otros en contra, que cómo van a hacer eso, que vaya porquería, que a quién se le ocurre. Entonces, todas estas discusiones son las que forman números generalmente cómicos o críticos y que son el tema central de la Gran Vía. Imaginaos, ¿no? Pero solo voy a contar una anécdota de la Gran Vía muy buena. El estreno fue un éxito arrollador. el maestro Chueca, que es el compositor, fue aclamado, fue algo impresionante lo que llegaron a hacer con él, ¿no? De encumbrarlo de cómo había hecho algo así. Es más, la obra se reescribía continuamente porque pasaba algo nuevo en Madrid y los autores reescribían y le hacían una obra nueva. Un día, saliendo del teatro de ver esas nuevas incorporaciones a la obra, a Chueca le roban la cartera unos ladrones.
No.
Y entonces el hombre se va a su casa, me han robado la cartera, no sé cuántos, y a las horas de estar en su casa le llaman al timbre y aparecen por ahí los tres ladrones, que en aquella época se llamaban los ratas, y le devuelven la cartera sin tocar ni una peseta. Bueno, y le dicen, maestro, a usted no le podíamos robar porque usted nos ha hecho un número musical, el número de los ratas que aparece en la Gran Vía, y le devuelven la cartera íntegra. Y esa es una de las anécdotas, porque la Gran Vía se convierte en tal éxito que se reproduce las representaciones de Gran Vía en 27 países del mundo. Se traduce a distintos idiomas, incluido, por ejemplo, el quechua, la lengua de los indios peruanos.
¡Madre mía!
Imagínate. Y ese es el gran éxito de la Gran Vía que os he contado hoy, pero a este éxito le van a seguir otros que vamos a dar paso en los siguientes programas.
Como cantaba Ismael Serrano, el kilómetro cero representa el comienzo de los días que han de venir. Y además de ser pisado a diario y fotografiado por los buscadores de iconos urbanos, tiene su propia historia, que se remonta a la construcción de 6 carreteras radiales que partían de Madrid y sustituían a 6 antiguos itinerarios de postas. Los consejeros de Felipe V, muy preocupados por reforzar la idea de Estado centralista y unificado, pues mira, decidieron que aquellas carreteras debían surgir de este mismo punto, pues se consideraba que era el centro de la ciudad de Madrid, ya convertida en capital, y de la propia península ibérica. Además, por su ubicación, este punto servía de orientación a los carteros. Mira, claro. Estudios posteriores descubrieron que el kilómetro cero no era realmente el centro de la ciudad. En 1978 se determinó que el centro oficial de la villa coincidía con el jardín del Museo del Prado, frente a la escalinata de entrada al templo de San Jerónimo el Real, ¿sabes?
Sí, claro, pero según crece la ciudad, el centro va cambiando también.
Pues eso es lo que parece, efectivamente, porque al crecer la ciudad, pues cambia un porrón. Así que después de la instalación de una estación de servicio, el centro oficial de la villa, mira tú, ha quedado fijado en el cruce de las calles Serrano y Goya. Parecería que nuestro kilómetro cero se iba quedando pues en nada, porque se descubrió después que tampoco, David, tampoco es el punto central de la península, que está situado, ¿sabes dónde?
¿Dónde?
10 kilómetros al sur de Madrid, en el Cerro de los Ángeles.
¡Hombre, mira!
Sí, sí. Sin embargo, y a pesar de todo lo que no es, hay que dejar claro lo que sí es, y sí marca el inicio de la numeración de todas las calles madrileñas, de manera que el número uno de cada calle siempre será el más cercano a la Puerta del Sol. Aunque el kilómetro cero tiene equivalentes en muchos países, el más famoso es el italiano Miliarium Aureum.
¡Qué bonito!
Origen de la expresión, todos los caminos llevan a Roma, pues de él parten o surgen las rutas del Imperio Romano.
Ah, fíjate, o sea, el kilómetro cero de Roma, de los romanos, del Imperio Romano, muy bien.
A pesar de la importancia histórica y administrativa del kilómetro cero de Madrid, no fue hasta 1950 cuando se instaló allí una placa que marcara su posición. Esto es un poquito raro, ¿no?
Pues sí.
A partir de ese momento, con lo que nos gusta un celebrar, pasó de ser una medida burocrática a convertirse en atracción para visitantes y motivo de orgullo para los madrileños. Que nos gusta un orgullo.
Pues sí.
Que ven en él un reflejo de la ciudad de gran valor sentimental. Su popularidad se fue notando, ¿sabéis en qué? Pues en el desgaste y envejecimiento de la placa, pues que esto de que todo el mundo la tocaba, todo el mundo la pisaba.
Todo el mundo la pisaba, sobre todo.
Exactamente. ¿Y al final qué pasó? Pues que hubo que cambiarla. ¿Cuándo? En el 2009. Que nos gusta tocar todo, ¿eh?
Y quedar ahí en el kilómetro cero, que era cuando, donde quedábamos cuando éramos jóvenes.
En el kilómetro cero.
O en el Oso y el Madroño o en el kilómetro cero.
Exactamente. Te digo una cosa. Aunque cambien las piedras, no cambia el espíritu. Y el kilómetro cero puede seguir presumiendo de que casi todo lo que pasa, pasa por él.
Dicen que si mueves una piedra en Madrid sale arte. Yo creo que si mueves un granito de arena, porque Madrid está lleno de arte por todas partes, ¿no, David?
Hay mucho arte. Entre otras cosas, tenemos la Milla del Arte, que tenemos ahí metido pues el Reina Sofía, el Thyssen, el Museo del Prado, y creo que Natalia Núñez, de Parte del Arte, que es profesora y guía cultural en Madrid, creo que nos vas a hablar de algo que está en el Museo del Prado, ¿no?
Sí,
¿no?
Hola, ¿qué tal? Sí. Hoy os vengo a hablar de un cuadro que es verdaderamente impresionante, que es el cuadro del fusilamiento de Torrijos y que podemos encontrar actualmente en el Prado. Y es un hito también porque es el único cuadro que se encargó exprofeso para el Museo del Prado. Fue un encargo que hizo el gobierno liberal de Sagasta. Es un cuadro impresionante por el tamaño, porque no tiene una escala que es más grande que la escala del natural. Y además es que es un hito en el género de la pintura que denominamos pintura de historia o pintura histórica del siglo XIX español, y que es como, digamos, un canto, ¿no?, a la defensa de las libertades, y que siempre ese mensaje podemos decir que sigue vigente, ¿no?, que cuando vamos a verlo, pues es que vale para cualquier época o cualquier país.
Uh-huh. ¿Y quién era Torrijos?
Pues Torrijos fue un militar liberal español del siglo XIX. Él realmente lo que quería era acabar con el absolutismo fernandino. Él quería volver a implantar o a restablecer la Constitución de Cádiz, la de 1812.
¡Viva la Pepa!
¡Viva!
Y entonces él realmente fue víctima de una trampa, ¿no?, de una emboscada. El que intentaba ahí hacer un pronunciamiento, encima no viene solo, se hace acompañar de 60 compañeros, de los más allegados, los que habían luchado con él, porque le habían dicho a Torrijos que los rebeldes habían triunfado, y le dicen, oye, ¿por qué no te vas de Gibraltar a Málaga? Porque van las cosas muy bien. Entonces él va en la embarcación y ahí les interceptan, y bueno, pues ahí pues realmente lo que hacen es apresarles y les fusilan, desgraciadamente, pues en las playas de Málaga, ¿no?, que es lo que podemos ver, no solo a Torrijos, sino a gran parte de sus compañeros, que se están dando la mano. Es un cuadro con un gran componente emocional, con mucho sentimiento. Quizá yo creo que lo que genera tanto impacto es eso, ¿no? Ver cómo en ese instante que escoge Antonio Gisbert, maravilloso pintor, que cuando recibe este encargo ya está en la madurez de su carrera, es el encargo más importante de toda su vida, y además él, como liberal, pues pone ahí su conocimiento en esa obra, y esto se traduce, ¿no? Y vemos todos los diferentes sentimientos de los que van a morir en ese instante. Ves rostros, pues, que hay algunos de preocupación, otros de rabia, otros están ahí rezando como que se vienen abajo. O sea, es muy bonito ir viendo los sentimientos en cada uno de los rostros, que además están muy bien, porque Antonio Gisbert se fue a Málaga, fue entrevistando a los descendientes, a las familias, o sea, se documentó muchísimo y tardó, fijaros, en hacer este enorme cuadro cerca de 2 años. Y el cuadro que yo creo que ha sido señalado con toda justicia como una de sus cotas supremas de toda la pintura de historia, o sea, que es realmente maravilloso, y como os digo, es un canto, pues, a las libertades, y eso va a ser un tema, pues, siempre actual para todas las generaciones venideras.
Esto es Otra Historia del Arte en Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Escuchad.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías, todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Tu casa dice mucho sobre ti, y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
Esto es otra historia.
¿Y dónde nos vamos ahora? Que he perdido los papeles.
¿Quién nos toca? Vamos a ver a Sara.
Sara Menéndez,
que nos siempre trae historias de amor, historias de sentimientos. A mí me encanta. Hola,
ese
Sara.
Ese momentazo.
Hola,
de Sara,
chicos,
Menéndez.
Buenos días.
Hola, buenas a todos. ¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues yo os vengo a contar mis amoríos, ya sabéis. Estáis hablando de La Puerta del Sol, que lleva siendo testigo de las andanzas de los madrileños durante muchos años. Y también las estatuas que están allí. Pero entre todas las estatuas hay una que es como menos conocida, que se llama La Mariblanca y está situada como al principio de la calle Arenal. No sé si la conocéis.
Sí, claro, es muy blanca. Muy mari, sí. Muy blanca.
Es muy blanca. Los aguadores de la época la bautizaron así porque era muy blanca y lo de mari, pues oye, que había que ponerle un nombre y dijeron La Mariblanca. ¿Y sabéis a quién representa la Mariblanca?
A la Mariblanca.
Bueno, esta figura representa a Venus. ¿Y quién era Venus? Pues Venus era la diosa del amor, de la belleza, de la fertilidad en la mitología romana. O sea, representaba todo lo guay de la época.
O sea, que era muy apropiada para ti, claro, la diosa del amor.
¡Del amor!
Era tan importante que hasta el mismísimo Julio César la adoptó como su protectora. Y también era la diosa de los jardines, de los campos, porque decían de ella que por donde caminaba emergía la vida. Las plantas crecían y las flores florecían. Pero qué bonito todo, ¿verdad?
Pero,
pues, sí, madre mía.
Ahora os voy a subir un poquito la temperatura. Os voy a contar cómo nació Venus. Venus era hija de Urano. A quien Saturno, atención, le cortó los genitales y después los lanzó al mar. Y dicen que de la espuma del mar y los genitales de Urano surgió la diosa del amor, nuestra Venus, que cuentan que salió del mar sobre la concha de una almeja. Todo muy erótico.
Muy erótico, y muy raro,
pero no pasa nada.
Y muy doloroso, ¿eh? Si el parto es doloroso, aquí la concepción fue tremenda.
Pero bueno, pues es mitología.
Cuando la vieron los dioses, se la quedaron mirando ahí con los ojos catatrotis sin saber qué decir al ver semejante belleza.
¿Los ojos cómo?
¿Cómo?
Catatrotis.
Hombre, es que sale una señora en una almeja ahí surgiendo de las aguas, catatrotis.
Me quedo con los ojos catatrotis.
Solo se pueden quedar catatrotis, no hay otra forma.
Efectivamente.
Y claro, todos querían ligar con ella. Uno de los que lo intentó fue Júpiter, pero Venus lo rechazó. Y Júpiter se enfadó tanto que dijo, pues ahora te vas a casar con que yo te diga. Y lo casó con Vulcano, que era el dios del fuego. Había un problema, Vulcano el pobre era feo, lisiado y encima cojo. Y claro, Venus dijo que nanay de la China, que no le hacía gracia, claro. Y entonces en Venus siempre está presente la infidelidad, porque tuvo muchos amantes. ¿Qué si Rómulo? ¿Qué si Adonis? ¿Qué si Poseidón?
Hombre, lo de Adonis va mejorando, porque Adonis siempre ha sido guapo. Claro, entre el Vulcano, que estaba cojo, y Adonis, hija.
Claro, entonces ella no perdía el tiempo. Y bueno, para terminar os voy a contar una curiosidad. Resulta que en las fiestas que se hacían para adorar a Venus se desbordaban los placeres, los excesos, y por este motivo a las enfermedades de transmisión sexual se las llama venereas de Venus.
Ah, mira.
Ahí queda eso.
Fíjate tú, es la de
Y esto relacionadísimo con la Puerta del Sol y con esa
claro, estatua. Yo os invito a que cuando paséis por la Puerta del Sol os fijéis en cada rincón, en cada balcón, en cada estatua, porque detrás de ella siempre hay una historia maravillosa.
Y en este caso la Mariblanca,
la
Mariblanca, sí señora.
Muy bien.
Mariblanca.
Muy bien, Sara.
Pues muchas gracias, Sara.
Muchas gracias, chicos. Un besito.
Abrazo. ¿Ponemos música?
Ponemos música con Edgar Martín, director de orquesta, que domingo al mes está con Camerata Musicalis en el espectáculo, porque es especial en el Teatro Alcalá, en el Teatro Nuevo Alcalá. Te tenemos ahí, ¿no, Edgar? ¿Estás aquí con nosotros?
¿Qué tal estáis? Estaba quedando alucinado que me presentéis así muy bien. Muchas gracias.
Bueno, ¿y qué nos has traído esta semana?
Hoy os voy a hablar de un personaje ilustre de la música que se paseó por la Puerta del Sol y por las calles de Madrid con mucha dificultad debido a la multitud de personas que se acercaban a él. Era como un influencer del siglo XIX. Pues os estoy hablando ni más ni menos que de Franz Liszt. El último pianista y compositor del siglo XIX, el periodo del romanticismo. Y es que fijaos que el Heraldo, el 30 de octubre de 1844, decía lo siguiente: la venida del gran pianista a nuestra capital, como la de Rubini, como la de Paulina García, es uno de esos sucesos que hacen época en la sociedad madrileña. Hasta hace poco apenas si se ha dado entre nosotros importancia al piano y creíamos destinado solamente a facilitar el estudio de la música o a servir de orquesta en las tertulias de confianza. Pero llega el gran Liszt a Madrid. O sea, claro, es como un titular. No
grande.
No podría poner una comparación ahora mismo.
Es que Franz Liszt era como los Beatles. Es que despertaba un fenómeno que se llamó la Listmanía, ¿no? Claro. Que es que se volvían locas y las mujeres se desmayaban escuchándole tocar el piano.
Sí, sí, era tremendo. Bueno, esa es una anécdota, pero se dice que incluso llegaba al final del concierto en los bises que hacía, que había incluso mujeres que se soltaban el sostén y se lo tiraban. Pues el primer concierto se ofreció en el Palacio de Villahermosa, que es el actual, como sabemos, actual Museo Thyssen. Uh-huh. Y bueno, pues es que este lugar se había convertido en el lugar preferido de la elegante sociedad madrileña, y allí era donde se llevaban a los grandes concertistas y a los célebres cantantes de ópera. Liszt tocó pues diferentes fragmentos de ópera italiana, sobre todo. Pero lo importante es que al final, pues Liszt lo que hizo fue improvisar diferentes aires populares españoles y también temas propuestos por el público. O sea, el público le gritaba, bueno, tócame esto, y decía, ah, vale, genial. Y sobre eso improvisaba, o sea, que tenía que ser aquello
Para verlo.
Menudo crack.
Era tremendo. Y fijaos que aquí, a continuación, vamos a escuchar su Rapsodia Española. Ajá. Y hay un fragmento que es una jota. Fijaos, escuchad que se parece a una jota, pero vamos, tocada.
Vamos, una JJ.
Pero vamos, era húngaro, ¿no? Liszt, me parece.
Sí, húngaro, pero yo creo que esa fama de influencer le hacía llegar a los sitios y poder tocar de todo. Yo sé que tenía que ser algo completamente excepcional. Y el periódico La Esperanza dijo: el entusiasmo era tan grande que los aplausos botaban sin interrupción. Era preciso contenerlos para no perder algunos de los trozos más magníficos de la incomparable ejecución del señor Liszt. Nunca hemos presenciado en el público madrileño arranques tan espontáneos de entusiasmo artístico.
Bueno. Qué pena que se lo he perdido eso.
Pues sí.
Es de esos momentos de la historia que a mí me gustaría, si algún momento se puede viajar en el tiempo, regresar y ver este estreno de Franz Liszt en Madrid.
Pues nos vamos los tres,
Pues sí.
Qué bien. Pues esto era todo.
Y esto no da para más. Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez han quedado en el kilómetro cero para ver si juntos consiguen arreglar este desconcierto sonoro. Y aquí, dudando entre irnos de cañas, montarnos un levantamiento como el de los comuneros, antes de que nos den las uvas, Esther y David, os esperamos en el próximo programa de
Esta es otra historia. Social circles spin too fast for me. My whole bohemia is the place to be. I get too hungry for dinner at 8. I like the theater, but never come late. I never bother with people I hate. That's why the lady is a tramp. I don't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Don't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. I like the free, fresh
wind in my hair, life without care. I'm broke, that's no. Hey, California, it's cold and it's dank. That's why the lady is a tramp. I go to Coney, the beach is divine. I go to ball games, the bleachers are fine. I get the columns and read every line. That's why the lady is a tramp. I like a prize fight when it's not a fake. I like the rolling on Central Park Lane. I go to opera and stay wide awake. That's why the lady is a tramp. I like the green grass under my shoes. What can I lose? I'm flat, that's